Radio Católica Nacional retransmite la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Por lo tanto, es un sector tremendamente sensible, y eso fue lo que provocó esta tragedia, el lamentable fallecimiento de las dos personas a las que me refería anteriormente. Quedaron también atrapados 50 vehículos que ventajosamente, gracias a la rápida reacción, respuesta del personal municipal de seguridad, fueron liberados sin ninguna afectación a sus ocupantes, es decir, no hubo heridos, y se pudo liberar estos vehículos sin riesgo para sus ocupantes. De igual manera, se afectaron 8 viviendas con lodo y materiales que cayeron con el aluvión. Fueron ya limpiadas también gracias al trabajo del personal municipal. Y de esa forma también, si bien en un inicio la vía de Quito a Guayabamba en el sentido de norte a sur estuvo interrumpida, es decir, en la vía que, en el carril que conduce de Guayabamba hacia Quito, estuvo interrumpido durante algunas horas durante la noche. Luego, a tempranas horas del día lunes, ya fue también habilitada a la circulación vehicular. Recordemos que esa vía, la Panamericana Norte, no es una vía de competencia del municipio de Quito, es una vía de competencia del gobierno nacional, pero nosotros, por supuesto, estuvimos prestos a brindar todo nuestro contingente y apoyar en las tareas necesarias para poder habilitar la circulación vehicular lo más rápido posible, como así ocurrió a principios del día lunes.
Sin embargo, alcalde, noticias de prensa dan cuenta de que habría en el sector una escombrera ilegal que habría sido parte de la causa para este deslave. ¿Se están tomando las medidas para controlar aquello, alcalde?
Sí, efectivamente, Bernardo, este es un problema que tenemos en la ciudad. El municipio de Quito, a través de la Agencia Metropolitana de Control, ha iniciado más de 110 expedientes sancionatorios a escombreras ilegales en la ciudad. Muchos de esos expedientes sancionatorios se han realizado precisamente en el sector de Ollacoto, es decir, realizamos controles frecuentes respecto a este, que es un problema muy serio. Y que evidentemente contribuye a generar una mayor situación de riesgo. Estamos hablando de escombreras ilegales en lugares en los que evidentemente la ciudadanía no puede depositar escombros y lamentablemente lo hacen. Insisto, el municipio de Quito ha venido realizando un gran esfuerzo a través de operativos de control para eliminar este problema, sancionando a sus responsables conforme señala la norma. Hemos realizado múltiples operativos de control, por supuesto lo seguiremos haciendo. De hecho, el municipio creó recientemente la Brigada Especial de Control Ambiental Femenino. Es una brigada femenina motorizada que está dedicada exclusivamente al cuidado, al control de nuestras quebradas y de delitos ambientales en general que puedan ocurrir, como por ejemplo los de las escombreras ilegales. Hemos creado una brigada especial de la Policía Metropolitana para realizar este tipo de operativos, pero también, por supuesto, requerimos del apoyo ciudadano. Yo quiero ya hacer un llamado a la conciencia ciudadana. Primero, a la necesidad de respetar la norma. Nosotros hacemos un gran esfuerzo de control, pero no lo podemos hacer solos. Necesitamos el apoyo de la ciudadanía y que exista conciencia. Conciencia respecto al riesgo que implica el depositar escombros en lugares inadecuados. El desarrollar el esquema de escombreras ilegales representa un riesgo a la seguridad de todos. Por eso yo quiero hacer un llamado a los ciudadanos a despertar su conciencia, su responsabilidad, y que todos juntos trabajemos por cuidarnos, por mejorar nuestras condiciones de seguridad, por no someternos a condiciones de riesgo. El municipio va a continuar haciendo su trabajo. Vamos a reforzar los operativos y los mecanismos de control que hemos venido realizando, pero insisto, requerimos el apoyo de los ciudadanos.
Alcalde, la ciudad Quito está preparada para esta temporada de lluvias que, al parecer, según el INAMI, sería una temporada de lluvias en los próximos meses bastante fuerte.
Bueno, efectivamente va a ser bastante fuerte y ya lo es, Bernardo, lo que mencionaba al inicio. Lo ocurrido en Ollacoto fue fundamentalmente resultado de un nivel muy intenso de precipitaciones, mucho mayor al normal, en una zona, insisto, en una zona de taludes inestables. Es decir, esas son las principales.
Además, una zona seca,
¿no? Así es, esas son las principales razones para lo ocurrido el día domingo en la noche. El intenso nivel de precipitaciones aunado a una zona que presenta condiciones de inestabilidad en los taludes. De hecho, hasta se dieron las geomembranas colocadas en el sector de la vía panamericana, que repito, no es una vía de competencia del municipio, es una vía de competencia gubernamental, pero como en todo, siempre el contingente municipal está presto para brindar su apoyo, para coordinar acciones con otras instancias de gobierno en aras de la seguridad ciudadana. Yo creo que es fundamental trabajar de la mano entre diferentes niveles de gobierno para brindarle seguridad a los ciudadanos, y en ese sentido el municipio continuará trabajando de esa manera. Efectivamente, Bernardo, frente a lo que se vislumbra como una temporada invernal muy intensa, el municipio de Quito se ha venido preparando. Hemos invertido más de 12 millones de dólares en las diferentes acciones del plan de prevención y respuesta ante las amenazas de la época lluviosa. Este plan fue presentado hace varias semanas atrás y ya, por supuesto, está en marcha. Entre las acciones que hemos tomado está la construcción de obras de infraestructura. Hemos construido puentes, hemos construido pasos peatonales, hemos construido muros de gaviones, hemos construido muros de estabilización, hemos adquirido maquinaria, retroexcavadoras, volquetas, minicanters, entre otros vehículos indispensables para poder hacer frente a esta temporada. Hemos realizado un sinnúmero de acciones de capacitación, de concientización ciudadana, sobre todo en los barrios más vulnerables a los riesgos de la época lluviosa. Hemos adquirido herramientas, equipamiento para nuestro personal de seguridad. Tenemos más de 1.500 efectivos entre bomberos, policía metropolitana, agencia metropolitana de tránsito, personal del Comité de Operaciones de Emergencia, listos para responder ante las amenazas de la época lluviosa. Ha sido un gran contingente el que hemos preparado, porque estamos conscientes de que, derivado del cambio climático, evidentemente vemos ahora fenómenos naturales muy intensos que ponen en riesgo la seguridad ciudadana, y en ese sentido el municipio se ha preparado, pero también, insisto, requerimos el apoyo de la ciudadanía. Son medidas de precaución obvias las que todos debemos tomar. Por ejemplo, no botar basura en las alcantarillas, no taponarlas, porque eso contribuye a generar inundaciones. Si bien nosotros hemos generado un gran trabajo con el destape de sifones y alcantarillas en toda la ciudad, decenas de miles de ellas han sido limpiadas durante los últimos meses, pero obviamente requerimos también que la ciudadanía nos apoye, que no bote basura, que no tapone las alcantarillas de la ciudad, evidentemente no incurrir en acciones que además son sancionadas por la norma, como lo que mencionamos anteriormente, el depositar escombros en lugares inadecuados, el estar pendientes a cualquier situación de emergencia y reportarla de inmediato al número telefónico 911, de tal manera que el municipio de Quito pueda responder de inmediato. Todo este tipo de acciones, Bernardo, permiten estar mejor preparados y complementar las acciones que viene realizando el municipio de Quito para enfrentar estas amenazas.
Esta entrevista con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, es retransmitida por Radio América 104.5 FM, La Red 102.1 FM, Radio La Rumbera 99.7 FM, Sonorama 103.7 FM, Sucesos 101.7 FM, Radio Galaxia 93.7 FM, Radio Distrito 102.9 FM, Radio Tropicálida 90.1 FM, Platinium 90.9 FM, Radio Católica 94.1 FM y Radio Centro 97.7 FM. Alcalde, muy brevemente quisiera hacer un recuento de cómo avanzan las obras en la ciudad, y voy a comenzar con el Quito Cables. ¿Cómo avanza? Se firmó ya el contrato, obviamente, con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, estando presente incluso el alcalde de Medellín ahí como testigo. Pero ¿cómo avanza esa una de las obras emblemáticas de esta administración?
Muy bien, Bernardo. Estamos muy contentos, efectivamente. Dentro del marco de la conferencia Hábitat 3, se suscribió el contrato para la construcción de la primera línea del sistema Quito Cables, la línea que conectará el sector de la Ofelia con los barrios altos del noroccidente de la ciudad, perdón. En dicha firma, que se suscribió precisamente con la suscripción del contrato se realizó con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, sin duda una de las instituciones de mayor prestigio en el país, que ha sido responsable de varias de las obras de infraestructura más importantes del Ecuador y con un impecable récord técnico. En dicha firma estuvo efectivamente presente el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como testigo de honor, quien dio cuenta del enorme éxito que este tipo de sistemas de transporte, los teleféricos, como sistema de transporte público, han tenido en Medellín. Recordemos que Medellín fue la primera ciudad del mundo en adoptarlo hace más de 10 años y sin duda representó una herramienta para transformar positivamente a los barrios más pobres de Medellín, barrios que estaban sumidos en la inseguridad, en la delincuencia, barrios que tenían infraestructura muy pobre, que no contaban con un transporte público de calidad. Hoy lo tiene un transporte público de primerísimo nivel con el sistema de teleféricos similar al Quito Cables que haremos en Quito, y no solamente tienen un transporte público de primera, sino también este proyecto permitió una transformación integral de la infraestructura de esos barrios, como también ocurrirá aquí en Quito con los barrios del noroccidente, una transformación que ya ha iniciado, por cierto, en nuestra ciudad de Bernardo, en los sectores de la Pizulí, de la Roldós, y todos los barrios del noroccidente de Quito. Hemos iniciado una gran obra de infraestructura. Tenemos ya más de 40 calles que han sido asfaltadas, que antes eran de tierra. Hemos instalado nuevos contenedores de basura. Estamos transformando los espacios públicos de ese sector, entre ellos el Parque Curiquingue en la Pizulí, que tendrá una infraestructura de primer nivel, al igual que el que ahora tiene el Parque La Carolina. Tendremos en el Parque Curiquingue la misma infraestructura, la misma calidad de canchas deportivas, de juegos infantiles, de espacios recreacionales que lo que tenemos en el Parque La Carolina. Esta gran transformación de la infraestructura ya se ha iniciado y va a continuar en los barrios del noroccidente. Y otra cosa muy importante que mencionaba el alcalde de Medellín, él decía que gracias al sistema que allá se llama Metrocables, fue posible también reducir la delincuencia. ¿Por qué? Porque en la medida en la que uno brinda servicios de calidad, como ahora tendrán los quiteños con los Quitocables, un transporte público de primera, infraestructura de primera con las estaciones del sistema Quitocable, con la transformación y la regeneración integral de los barrios, todo eso da como resultado la apropiación del ciudadano del espacio público, genera mayor convivencia ciudadana en el espacio público, y eso a su vez le va ganando terreno a la delincuencia y bajan los niveles de inseguridad. Eso ocurrió en Medellín y estoy seguro que también lo vamos a lograr en los barrios del noroccidente de Quito. Así que fue emocionante escuchar el relato del alcalde de Medellín, de ver la forma en que este proyecto transformó a los barrios pobres de su ciudad, y haremos lo mismo en Quito. Es más, gracias al éxito que obtuvo el proyecto Metrocables en Medellín, esa ciudad fue reconocida como la ciudad más innovadora del mundo, del mundo. Ese fue el nivel de éxito que se obtuvo. Y estoy seguro que lo mismo vamos a tener aquí en Quito, Bernardo. Así que se firmó el contrato la semana pasada. Estamos al momento en la etapa preconstructiva del proyecto. De hecho, en los próximos días se hará ya el desembolso del anticipo, y también se está realizando la protocolización del contrato, que son acciones legales que se tienen que realizar antes ya de iniciar las obras, los trabajos.
¿Cuándo en el sector se calcula, el alcalde, que comenzarán los trabajos y cuánto tiempo demorará esta primera línea, el construir esta primera línea?
El proyecto tiene un plazo de 16 meses de construcción, Bernardo. Estamos hablando de una línea de 3.7 kilómetros, 4 estaciones. Va a servir a aproximadamente 40 barrios del noroccidente de Quito, que son, sin duda, Bernardo, los barrios históricamente más abandonados de la ciudad, los que menos infraestructura, menos servicios han recibido, y ahora serán los que tengan el mejor sistema de transporte público de Quito. De eso se trata, construir una ciudad más justa, más equitativa, que a quienes menos tienen les damos servicios de calidad. Esa es la nueva visión que estamos impulsando en Quito, Bernardo. Ya no queremos ver las imágenes dramáticas que se pueden ver en esos barrios hoy en día. Mujeres, madres de familia, que en vista de no tener transporte público formal en los barrios altos del noroccidente, tienen que tomar el balde de una camioneta y viajar durante una hora y media, muchas veces llevando a sus hijos en brazos para llegar a la Ofelia. Ahora ese mismo trayecto lo podrán hacer en apenas 12 minutos y a un costo muchísimo menor que el que están pagando hoy en día. Eso también decía el alcalde de Medellín, cómo el costo que ahora pagan los ciudadanos de los barrios que se benefician del proyecto Metrocable es casi la mitad o más barato de lo que era antes movilizarse en esos barrios. Lo mismo vamos a lograr en los barrios del noroccidente de Quito. Por lo tanto, el proyecto tiene una duración de 16 meses y las obras se iniciarán en los próximos días, una vez que se cumplan con los pasos preconstructivos constructivos, como mencioné, protocolización del contrato, pago del anticipo, lo cual ocurrirá en estos días, de tal manera que el proyecto ya pueda arrancar. Una gran ilusión, Bernardo, déjeme decirle además que para mí fue muy satisfactorio ver cómo este proyecto, además, que se suscribió en el marco de Hábitat 3, se alinea perfectamente con los criterios de desarrollo urbano sostenible que justamente se impulsaron en la conferencia Hábitat 3. ¿Por qué? Porque el proyecto Quito Cables es un proyecto, primero, ambientalmente amigable, que no contamina, un sistema de transporte público absolutamente limpio, amigable con el medio ambiente. Segundo, es un proyecto que promueve una profunda inclusión social, porque brinda servicios de calidad a barrios históricamente abandonados y los integra de forma ágil y eficiente con el hipercentro de la ciudad y con el sistema integrado de transporte público. Son proyectos también que permiten mejorar la calidad de vida bajo un sentido de equidad, de darle a quienes menos tienen servicios de calidad. Así que fuimos, de hecho, motivo, Bernardo, de múltiples felicitaciones por parte de alcaldes de varias de las principales ciudades del mundo que vinieron a Hábitat 3. Felicitaron a Quito por haber suscrito este contrato, por iniciar este proyecto que sin duda va a transformar la calidad de vida de muchos miles de quiteños.
Alcalde, solamente por el tiempo, obviamente tenemos solamente media hora en esta entrevista, pero quisiera hacer un brevísimo recuento de otras obras. ¿Cómo va la solución vial Huayasamín?
Bien, continúa avanzando, ¿verdad?
¿Se está trabajando?
Así es, por supuesto. De hecho, estamos ya concluyendo la primera etapa del proyecto, que se trata de la extensión de la calle Bocignolt para conectarse directamente con el túnel y más adelante con el puente que se va a construir.
¿Cuándo se empezará a construir el puente? ¿Se tiene una fecha?
Ya se iniciaron las labores preconstructivas del puente, precisamente las perforaciones y diferentes acciones técnicas que tienen que realizarse para ya iniciar la construcción del puente, que es la segunda etapa del proyecto. La tercera, recordamos que es el ensanchamiento de la vía interoceánica a 5 carriles, y la cuarta y última etapa es la construcción del intercambiador con pasos deprimidos en la Plaza Argentina y la ampliación de la plaza. Vamos a duplicar el tamaño de la Plaza Argentina, mejorar este espacio público, convertirlo en un área mucho más accesible al peatón, que hoy día evidentemente no es, un área con muchos más espacios verdes, con mayor número de árboles, quedará un espacio público hermosísimo, y la construcción también de las paradas subterráneas de la Ecovía, que se conectarán con el nuevo corredor de transporte público que vamos a generar desde los valles orientales del Distrito Metropolitano, para conectarse de manera mucho más ágil, rápida y eficiente con las estaciones de la Ecovía y también con las estaciones del Metro de Quito.
La ampliación de la Simón Bolívar, señor alcalde.
Continúa avanzando, Bernardo, tenemos ya un avance cercano al 60% de esta obra. La primera etapa estará concluida a finales del presente año. Estamos hablando de los primeros 4 kilómetros de la vía, y la totalidad de la misma, es una vía de cerca de 15 kilómetros en total, estará concluida durante el segundo semestre del 2017. Recordemos que
esta... ¿El puente está en la segunda etapa o en la tercera etapa?
El puente está en la etapa final. Recordemos que el puente Los Pájaros,
claro,
cuyas vigas fueron lanzadas hace pocas semanas con una tecnología de punta. Es impresionante ver realmente la manera en que opera esta metodología constructiva. Será el puente que una la prolongación de la Simón Bolívar con la Manuel Córdoba Galarza. Esta gran vía, sin duda, va a transformar la conectividad de parroquias tremendamente pobladas como Calderón, Carcelén, San Antonio Pichincha, Pomasqui. Va a beneficiar a cerca de 300.000 personas, una vía de 6 carriles más una ciclovía adicional, una vía de primer nivel que reducirá significativamente los tiempos de traslado para lograr ese gran objetivo que nos hemos planteado: devolverle su tiempo a los quiteños, mejorar su calidad de vida, que en lugar de que desperdicien el tiempo en tráfico o en largos traslados de transporte público, ahora lo puedan hacer de manera más rápida, más cómoda y más segura.
Esta entrevista con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, es retransmitida por esta Radio Majestad 89.7, La Deportiva 99.3 FM, Única Deportiva 94.5 FM, Radio Municipal 720 AM, Música y Sonido 92.9 FM, Radio Fabu 97.3 FM, Sensación 800 AM, Democracia 920 AM, Visión 91.7 FM, Radio Quito 760 AM. Muy rápidamente también, ¿cómo avanza el metro, alcalde? Porque claro, esa es la gran obra, la que podría quedar para la posteridad y posiblemente pues inaugurada por este alcalde, ¿no?
9 frentes de obra, Bernardo, tenemos ya en el metro de Quito. Estamos avanzando de acuerdo a los cronogramas de trabajo establecidos. Tenemos frentes de obra en el sur, en el centro, en el norte de la ciudad. Recientemente habilitamos nuevamente la circulación en el tramo de la Amazonas que se había interrumpido durante algunos meses para concluir la construcción de la estructura de la estación Jipijapa. Ya esa estructura está concluida y eso nos permitió habilitar nuevamente la circulación vehicular. Estamos avanzando rápidamente.
¿En cronograma? ¿Dentro del cronograma?
Totalmente dentro del cronograma, Bernardo. Estamos avanzando bien. Además, las tuneladoras, las primeras dos tuneladoras,
¿cuándo llegan?
Están a punto de llegar al país, llegarán en el mes de noviembre. Están trasladándose por barco, luego llegarán al puerto y de ahí a Quito, por tierra. En Quito se ensamblarán y se las introducirá, por supuesto, al subsuelo para que a principios del próximo año se inicia la excavación y construcción de lo que será el túnel por donde circularán los trenes del Metro de Quito.
Hay un programa largo que se puede hacer acerca del metro, pero era exactamente una de las cosas que le interesa mucho al ciudadano. ¿Cuándo podría estar terminado?
Bueno, en el año 2019, Bernardo, ese es el plazo contractual establecido, y se están cumpliendo los cronogramas al pie de la letra, con un proyecto que sin duda transformará la ciudad, la proyectará hacia la modernidad, hacia el futuro y el mejoramiento de los servicios.
Para terminar, alcalde, yo creo que vale la pena felicitar, y lo digo públicamente, por la fiesta de la luz. Y solamente cuento una anécdota: muchas personas a quienes he preguntado qué les ha parecido Hábitat, para ellas era Hábitat, me encantó lo de la compañía, me encantó lo de Santo Domingo, me encantó lo de la Merced. Para la gran mayoría de quiteños, Hábitat fue la fiesta de la luz. Se va a repetir, eso lo ha dicho públicamente. ¿Cuándo será el mes que podamos volver a tener una fiesta de la luz?
Bueno, quiero hacerme eco de lo primero, Bernardo. Efectivamente, lo que nosotros quisimos es que la conferencia de Hábitat 3 no sea algo reservado para las personas que participaron en los debates, en las conferencias, en los paneles de discusión. Queríamos que esta sea una fiesta para todos los quiteños. Y la manera de lograrlo fue a través de la fiesta de la luz. Tuvimos cerca de 1,500,000 de personas que se apropiaron del centro histórico. Esto no había ocurrido nunca, Bernardo. Y la verdad fue emocionante porque esto nos permite reafirmar el orgullo de la quiteñidad, que nuestro maravilloso centro histórico sea el escenario de uno de los espectáculos más bellos a nivel mundial, porque eso es lo que nos merecemos los quiteños, lo mejor del mundo, y lo tenemos con nuestro maravilloso centro histórico. Qué lindo fue ver que esas majestuosas edificaciones patrimoniales sirvieron de telón para hermosísimas imágenes artísticamente diseñadas y proyectadas con luz, con fondo musical. Uno de los espectáculos, insisto, más importantes a nivel mundial. Es la primera vez en el continente americano que tenemos a la fiesta de la luz, y ocurrió en Quito, en nuestro centro histórico. Y eso sirvió también para que los quiteños nos volvamos a apropiar del centro histórico, ver familias enteras, con niños, con adultos mayores, caminando de forma segura, disfrutando del centro histórico hasta altas horas de la noche. Fue emocionante, y repito, esto sirve para reafirmar el orgullo de la quiteñidad, para decirle a Quito, al país y al mundo, que en nuestra ciudad podemos y tenemos lo mejor del mundo, porque eso es lo que nos merecemos, y lo vamos a volver a tener, Bernardo. Por supuesto, el Festival de la Luz volverá en el año 2017. Estamos definiendo la etapa del año en que es más apropiado hacerlo. Esto demanda una preparación intensa.
¿Será institucionalizado así ya, alcalde?
Así es, será institucionalizado, lo convertiremos en una tradición de la ciudad. Además, una herramienta que nos permitirá atraer visitantes nacionales y extranjeros, como ocurre en la ciudad francesa de Lyon, con la cual celebramos un convenio para poder traer la fiesta de la luz. En Lyon, todos los meses de diciembre van más de 5 millones de visitantes a esa ciudad para ver la fiesta de la luz. Algo similar queremos hacer en Quito, que este se convierta en un gancho muy importante para dinamizar la economía de la ciudad, por supuesto, para reactivar la actividad comercial del centro histórico, que se vio muy beneficiada durante estos días de la fiesta de la luz. Queremos institucionalizarlo, convertirlo en una tradición de nuestra ciudad. Estamos viendo en qué época del año es mejor hacerlo, y por supuesto, como decía,
en una época que no llueva.
En una época que no llueva, sí. Y queremos también, por supuesto, tener el tiempo necesario para prepararlo. Recordemos que la fiesta de la luz nos tomó más de año y medio de preparación, Bernardo. No fue algo sencillo, pero sin duda el éxito fue rotundo. Yo quiero agradecer profundamente a los quiteños por esta respuesta maravillosa que tuvo esta iniciativa del municipio de Quito, que con mucho cariño la organizamos para lo que dije al principio, Bernardo, para que Hábitat 3 sea una fiesta, una celebración que todos los quiteños podamos disfrutar. Y así ocurrió. Quiero comentarte que fue para mí muy satisfactorio escuchar comentarios de alcaldes, de dignatarios extranjeros que se quedaron impresionados de la forma como decenas, centenas de miles de quiteños cada noche acudieron al centro histórico a una apropiación desde el espacio público, a compartir entre todos, con alegría, con emoción, de este espectáculo. La idea, como digo, es convertirlo en una tradición que sin duda permitirá permanentemente poner en valor a nuestro centro histórico. De eso se trata, Bernardo, de que esa joya que tenemos los quiteños siempre se mantenga a la vanguardia a nivel mundial por mostrar cosas bellas, cosas hermosas.
En un minuto, alcalde, ¿preparándonos ya para las fiestas de Quito?
Por supuesto, y también habrá muchas sorpresas. Recordemos que el año pasado tuvimos la Noche de las Plazas, que fue...
¿Se va a repetir este
año? Claro, se va a repetir.
Noche de Plazas.
Así.
¿Quitonía Sur, Quitonía Norte?
Por supuesto, se van a repetir con grandes artistas. Bernardo, estamos trabajando intensamente con las limitaciones presupuestarias que tenemos, porque estamos en un año, evidentemente, de dificultades económicas, pero trataremos de mostrar un espectáculo de primer nivel y, sobre todo, que los quiteños disfruten de sus fiestas. Como siempre lo hemos hecho, esa es la idea y estamos trabajando duro para lograrlo.
¿Se puede anunciar ya los artistas que vendrán? Porque, para quiteños y visitantes, las fiestas de la capital de la República se han vuelto icónicas. Muchos vienen, muchos visitan Quito y, obviamente, quienes vivimos aquí también buscamos disfrutar.
Se están terminando de confirmar los nombres, Bernardo. Prefiero todavía no hacerlo, pero lo que sí garantizo es que serán nombres de primer nivel. Repito, dentro de la austeridad propia que nos exige en estos momentos de dificultad económica, pero con un gran esfuerzo, con mucha creatividad, estamos trabajando para darle a los quiteños días de mucha alegría y que todos, por supuesto, disfrutemos para celebrar a la carita de Dios.
Alcalde, nos han quedado algunos temas en el tintero, por supuesto, habrá otras oportunidades. Lo que sí, públicamente lo digo, la Fiesta de la Luz, creo que para quiteños y para ecuatorianos fue realmente algo inolvidable. De hecho, estuve este fin de semana en mi tierra, en Cuenca, en donde muchísimos amigos y familiares me decían: oye, yo quería ir a ver la Fiesta de la Luz. Lo que sí nos tomó un poco desprevenidos por la cantidad de personas, pero en realidad se supo responder bien, ¿no?
Bernardo, la verdad es que organizar un evento al cual acudieron cerca de 1,500,000 de personas, créeme que no es sencillo. Eso rebasa, evidentemente, cualquier expectativa que teníamos, y por supuesto también puso a prueba la capacidad logística del municipio. Pero yo quiero destacar lo siguiente. Sí, evidentemente, todos tuvimos que esperar un poquito, tuvimos que tener paciencia para poder avanzar por las calles del centro en virtud de la inmensa cantidad de gente que había, y yo agradezco a los quiteños por su comprensión en ese sentido. Pero lo más importante, Bernardo, tuvimos un saldo blanco. No hubo heridos, no hubo heridos, no hubo ningún incidente violento, no hubo ningún hecho que lamentar. Es decir, a pesar de la complejidad logística obvia de un evento de semejante magnitud, las cosas funcionaron bien, con orden, y no hubo hechos que lamentar. Eso yo quiero reconocer, destacar, agradecer, por supuesto, a los quiteños por su actitud siempre respetuosa, siempre cordial, y siempre también, por supuesto, de disposición a disfrutar todos juntos de esta maravillosa fiesta. E
incluso hubo una señora que dio a luz en la Fiesta de la Luz, y yo decía, quién sabe si le ponga de nombre a la niña Luz.
y Bernardo, yo quiero también agradecer muchísimo al personal de seguridad del municipio, a la Policía Metropolitana, al Cuerpo de Bomberos, a la Agencia Metropolitana de Tránsito, al personal de la Empresa Metropolitana de Pasajeros, que realizaron un esfuerzo gigantesco para, repito, poder abordar de manera adecuada un evento sin precedentes en la historia de la ciudad, Bernardo. Nunca antes habíamos tenido semejante cosa. Y a pesar de aquello, insisto, a pesar de la complejidad natural de esto, salimos con un saldo blanco, y eso evidentemente también es gracias a la actitud de los quiteños, y por eso lo he reconocido, lo he agradecido, y sin duda esto nos motiva para seguir soñando, para seguir organizando cosas grandes, maravillosas, de primer nivel en nuestra ciudad, y así lo haremos.
Muchísimas gracias al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, gracias a las radios que han estado en esta cadena, en esta entrevista, y sobre todo gracias a mis amables radioescuchas aquí en Al Caer el Sol en Radio Majestad. Así que nos despedimos y será hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Bernardo.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.